Contrabanda FM, la ràdio que crema a les barricades, amor. 91.4.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Je Bienvenidas a una nueva emisión de Cor Animal.
Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu.
Desde la Plaza Real, Contrabanda FM. Emitiendo en directo los sábados de 16 a 17 horas y repeticiones de martes a las 12 de la noche y viernes a las 12 del mediodía. Nos reemiten desde Radio Almaina, radio libre y autogestionada de la ciudad de Granada, desde el 88.5 de la FM, los viernes de 17 a 18 horas. Buenas tardes a todas las posibles oyentes de este Cor Animal en Contrabanda FM, sábados de 16 a 17 horas. Damos la bienvenida al programa, o estamos en esta emisión de hoy, con Carolina Muntoto. Buenas tardes, Carolina.
Hola, ¿qué tal, Lupe? ¿Cómo va?
Bueno, va bien, se supone. Llevamos mucho tiempo sin emitir y hoy estamos con Carolina Muntoto por segunda vez para presentar, digo por segunda vez en la emisora aquí en Contrabanda FM, para presentar su segunda obra recién publicada por la editorial Les Horas y que se titula Elena al Descubert. Enhorabuena, Carolina, por esta novela.
Gracias, estoy súper contenta con la publicación, con la edición que ha hecho Las Horas, con la comunicación que se está haciendo, estoy encantada.
Sí, nosotras también, porque te hemos seguido en todas las presentaciones que se han llevado a cabo este mes y hemos contemplado estupefactas, Carolina y la persona que está ahí a su lado, que se llama Kim.
A ver, ¿cómo lo dices?
Hola a todas.
Hola a todas, vale. Carolina, que ha venido acompañada de Kim, hemos tenido unas presentaciones muy bonitas, hemos asistido a unas presentaciones muy bonitas, tanto hace dos semanas o tres casi, ¿no? Tres semanas en la Semana del Llibre en Català, como la de la semana pasada en la librería Obaga.
Sí, bueno, fue un poco el tiro de salida en la Semana del Llibre en Català Y bueno, no sé, ha sido como muy buen comienzo. Y entonces el jueves pasado también tuvimos una presentación así un poco diferente, intentamos que fuera un poco divertida. La Carol Porta, que es la librera de Ovaga, hizo junto con bueno, un compañero que está en Fordapa una performance donde ponía sacaba todos los temas que salen en la novela. Entonces quedó realmente divertido, no fue un parlamento así aburrido, largo de la escritora.
Sí, no se hizo ningún spoiler del libro, se habló un poco del contenido, como en la Semana del Libro, pero este tono teatral, o sea, esa nota teatral que le sumó la librería, estuvo muy bien, nos gustó a todas. Bien, vienes a hablar de esta primera novela, pero segunda obra, porque ya viniste antes de la pandemia, ya no me acuerdo cuándo, porque la memoria se desdibuja en esta mierda de tiempo, para presentar tu primera un relato juvenil, ¿no? Dedicado a un público más joven, que se llamaba Paul y Leopoldo, Dos ojos y un destino, y que fue publicado por Mr. Momo. ¿Cómo van las ventas del libro?
Uy, pues la verdad es que me he desentendido un poco de este libro.
Es que ya hace mucho tiempo.
Sí, yo diría que hace 2 años, entonces me he desentendido. Tampoco hubo, nunca ha habido mucho seguimiento por parte de la editorial. No ha habido ni el cuidado en la edición que ahora me encuentro con la editorial con la que estoy.
Sí, también se ha notado en muchos aspectos. Y vamos a decir o informar de que este libro está en catalán y que estamos por primera vez hablando del libro en castellano, que es la lengua en la que nosotros nos entendemos, y también por referencia con un posible público granadino que nos pueda escuchar el viernes que viene. Bien, hablaremos de esta Lena, esta protagonista, que emprende un viaje por su memoria o a través de los fragmentos que va recobrando de esta, para ir llegando a, bueno, para ir informándonos de lo que del momento en el que se encuentra, que es un momento difícil de su vida. Del contexto histórico y del contexto familiar en el que surge. Vamos a hablar de este personaje, de cómo va abriendo esos capítulos, con esos capítulos cortos y fragmentarios que tú escribes en un ritmo, a un ritmo trepidante. Sí, yo lo digo trepidante y un poco vertiginoso, a veces me he mareado de otra cosa, que invita a una lectura rápida y además que nos transmite esa ansiedad de llegar al final y esperando que ese sea un final bonito para la Lena. Se lee muy muy fácil. Está escrito en un estilo muy irónico, a la vez que fresco e interesante, a pesar de que la personaje que describes está inmersa en un momento muy difícil de su vida. ¿Quién es Lena? Háblanos de ella y por qué se cuestiona su vida en el momento en el que inicias este relato.
Bueno, Lena es una mujer que acaba de cumplir los 50 años, se le acaba de morir el padre, trabaja como correctora en una gran editorial, entonces es una trabajadora precaria de estas, bueno, trabajadores que no es ya que no lleguen a final de mes y que no puedan pagarse las vacaciones de verano, sino que no pueden pagarse los suministros básicos para vivir, ¿no? La vivienda, que es bueno, es algo que estamos encontrando desde hace ya unos años, ¿no? Trabajadores que pobres. Entonces, bueno, llega a este punto que ya lo ha perdido todo de alguna manera, ha perdido su juventud. Cuando una mujer llega a los 50 años no es lo mismo que cuando un hombre llega a los 50 años. Ha perdido, por tanto, también las miradas de los hombres, porque para ella han sido siempre muy importantes, y ya no tiene nada que perder. Entonces tira hacia adelante y hace bueno, es como un, bueno, pues está a la vuelta de todo, ya da un poco igual lo que pase y lo que piense la gente de ella.
Sí, pero antes de iniciar ese gran paso, nos encuentra ante la alternativa de un posible suicidio. ¿No?
Sí, yo creo que esto, bueno, eso, el suicidio es un tema, yo creo que un poco tabú, pero algo en lo que mucha gente ha pensado, sino como no como algo que quiera realizar, pero sí como una fantasía de pensar, ¿y qué pasaría si yo me suicidara? Yo creo que es una fantasía que mucha gente tiene. Entonces, cuando llegas a este punto, ya es como si te lo hubieras cuestionado todo.
De acuerdo. Elena tiene, además de un sentido de vacío existencial y de no vuelta de torna, es una persona que, por contradicción o por contraposición, es además una persona muy comprometida en el momento de vida en el que se encuentra de máxima precariedad y demás. Ella descubre que para salir de su soledad tiene que sentirse como un ser social.
Sí.
¿Y cómo lo hace?
A ver, ella es una persona que ha trabajado durante 30 años como correctora. Trabajar como correctora, porque yo soy correctora, es trabajar de manera muy individual. De alguna manera, bueno, yo siempre me he refugiado mucho en el trabajo y en mi entorno. Entonces, esto es lo que le pasa a Elena. Hasta que se encuentra con que están a punto de echarla de su casa, la están a punto de desahuciar, y esto hace que se ponga en contacto con otros vecinos. El hecho de salir de ella misma y de sus problemas y dejar dar vueltas a lo infeliz que es y que vea que los problemas y la infelicidad de la gente hace un poco que cambie. Es un poco como el chip. Y era un poco también el mensaje que yo quería dar, porque es un mensaje, es algo que me ha pasado a mí. O sea, yo he vivido 40 años encerrada en mí misma, y en el momento que he salido de mí misma ha sido cuando me he hecho persona de alguna manera.
Bien, esta Elena que estaba a punto de suicidarse, pero en sus evocaciones o en su diálogo interno siempre encuentra esa necesidad de seguir adelante, ya sea a través de a través del activismo social. Es una mujer que habla de muchas cosas que son también muy actuales en nuestro momento, no solo del problema de la vivienda, porque están a punto de desahuciarla tanto a ella como a sus vecinos, que están todos o ya han salido algunos o van a desahuciar al siguiente, sino que habla de una pérdida de derechos sociales.
Sí.
Paulatina, que se ha llevado a cabo, que hemos vivido también en los últimos 20 años, ¿no?
Sí, yo diría que el tema de la novela es la pérdida, ¿no? En este caso sí, la pérdida de los derechos sociales, todo lo que se está poniendo ahora sobre la mesa los problemas que hay con la electricidad, ¿no?
La sanidad, también hablas de los recortes de sanidad.
También, sí, la novela pasa en 2012, o sea, es en el momento que en Cataluña hay es cuando se hacen más recortes y cuando los hace el gobierno nacionalista.
Bien, encontramos a una protagonista que, a pesar de su frustración personal, encuentra una forma de tirar adelante y por algún motivo encuentro del destino, empieza a abrir capas, esas capas de cebolla, de esa memoria que está muy fragmentada y que de la que se ha visto desposeída. ¿Y qué es lo que la invita a indagar en este pasado? ¿Qué crees?
Bueno, yo creo que es una persona que tiene muchos vacíos detrás de su madre ha desaparecido, entonces detrás de su desaparición hay como un gran misterio, la familia no habla. Ella siempre ha querido saberlo y de hecho lo ha preguntado, pero nunca ha tenido ninguna respuesta. Entonces, esa inquietud ha estado siempre ahí. Por tanto, cuando tiene la oportunidad, que bueno, en la novela se explica una serie de casualidades que le hacen ir a Menorca, donde descubre su historia familiar, cuando tiene la oportunidad, bueno, abre la cebolla esta, le empieza a abrir las capas y empieza a entender un poco quién es ella. Y este entender quién es ella es la que la empodera y le permite decidir qué es lo que quiere hacer.
La novela transcurre entre Barcelona y Menorca, ¿no? Entonces Lena en ese momento emprende un viaje hacia Menorca y en ese ya desde el principio, en esa relación dolorosa que tiene con la familia o con la ausencia, porque ella siente abandono, ¿no? Un abandono no solo de esa madre que no sabe dónde está, sino también de la presencia de un padre ausente y la presencia de una abuela que, muy autoritaria, que no le transmite ningún tipo de emoción más que la obediencia. Con esta familia se van abriendo puertas en esa reconstrucción de la memoria, pero también haces un paseo por la historia reciente de este país, ¿no? Y que vas documentando. Que me parece muy interesante y me gustaría que hablaras de los episodios que vas tratando, ya bien, si quieres te los menciono, si no puedes hablar tú de ellos.
A ver, yo sí que querría decir que he intentado documentarme y que para ello me ha ayudado mucho mi compañero Kim, a quien le dedico el libro, para hacer que la novela tuviera una consistencia histórica, ¿no? Que pareciera que todo me lo he sacado de la manga. Entonces, bueno, los episodios que narro, no sé, son... hablo así por orden cronológico de la guerra, casi de lo que menos... Pero sí que hablo de la guerra porque Menorca tuvo un peso importante como el último enclave donde los republicanos resistieron y de hecho es el único sitio en el estado que negoció la rendición y esto permitió que muchos menorquines se exiliaran. Entonces este es uno de los puntos.
Hablas también del expolio que se ejerció, ¿no? Desde los ganadores, por parte de los franquistas ganadores, hacia todas las familias y pertenencias de la gente republicana.
Sí, era un tema que me interesaba porque siempre me preguntaba qué había pasado durante la posguerra. Qué había pasado con las propiedades o con los ateneos, con las cooperativas, ¿no? ¿Quién se las había quedado? Y entonces un poco el tema sale por casualidad y esto me dio pie un poco a ir indagando más sobre el expolio, que es este robo que hubo durante el franquismo en todas las estructuras, como algo estructural, ¿no? en todos los niveles, ¿no? Desde el otro día en un programa oí que una mujer contaba que a ella le habían robado hasta el colchón y las sábanas, ¿no? Quiere decir que llevaba a estos niveles, no solo a propiedades, a casas, sino y todo con un afán de venganza. Se decía que sabía que era necesario reconstruir el país después de que hubieran, pero había un afán importantísimo de venganza y de desposeer a los perdedores de lo poco que les quedaba.
También hablas de la promoción franquista de la propiedad.
Sí, claro, también cosas que no sé si se han estudiado mucho, pero me preguntaba cuál es el papel de los notarios, cómo hubo este traspaso de la propiedad, ¿no? De la propiedad de los republicanos, cómo se produjo a que pasara a los ganadores, por ejemplo.
Sí, pero esa promoción que se hacía de no queremos proletarios, queremos propietarios.
Esto es muy bueno. Esto era, encontré una entrevista al que fue el ministro de Vivienda falangista durante, bueno, durante la dictadura, Arrese. Es un discurso que hace en el 53, entonces dice exactamente esto, dice, no queremos una España de proletarios, queremos una España de propietarios. Y yo creo que esta frase permite entender muy bien cómo estamos ahora o parte de cómo estamos ahora, porque evidentemente la problemática de la vivienda tiene muchas causas y es anterior a la dictadura. Pero sí que permite entender que durante el franquismo se primó la figura del propietario, entonces de ahí que España sea un país así insólito dentro del entorno, porque hay muchos más propietarios, hay pocos pisos en alquiler comparados con el resto de Europa y evidentemente de alquiler social. En Barcelona creo que está por debajo del 1%. Y permite entender por una parte esto y también que era una estrategia para desposeer a los proletarios o a los perdedores de sus orígenes, ¿no? Y intentar convertirlos en clase media. Esto me parecía muy, muy interesante.
Además, sí que, bueno, en esas partes de documentación que haces de episodios de la Guerra Civil o de, digamos, del final de la Guerra Civil, cuando esos republicanos menorquines se tienen que ir de la isla, hablas de Devonshire. Explícanos qué ilustras en ese episodio.
Bueno, esto fue esta rendición única que se produjo en el Estado español, que por una parte franquistas que estaban en Mallorca negociaron con los republicanos que estaban en Menorca para que se pudieran exiliar los menorquines que quisieran en un barco que puso a su disposición el gobierno de Reino Unido. Y bueno, una de las teorías era que los franquistas accedieron a negociar porque temían que si no la isla acabara en manos de los italianos. Los italianos habían estado en Mallorca haciendo, bueno, todo lo que se explica de lo que ocurrió durante la Guerra Civil en Mallorca es brutal y es muy, muy doloroso. Las barbaridades que cometieron.
Antes de llegar a Kropotkin, vamos a hablar también de ese campo, ¿no? Campo militar de la Mola también que encontraste. Y luego nos dices cómo llegaste a esas fuentes, aunque te ayudará Kim, Kropotkin. no sé si te ha ayudado o si no, si has viajado a Menorca, si te has documentado desde Barcelona. ¿Qué dices de ese campo militar de la Mola?
Bueno, a ver, era una fortaleza y yo la conozco porque mi familia es menorquina, excepto el apellido, que evidentemente no es menorquín. Los otros abuelos sí que son menorquines, entonces yo cada verano iba a veranear allí. Y claro, la Mola es que la teníamos delante de casa, de alguna manera. Bueno, en la otra punta del puerto, pero delante de casa. Y entonces siempre en casa siempre he oído historias sobre la Mola. También teníamos parte de familia militar. Y claro, a mí me parecía muy curioso que mi madre me contaba que algunos domingos iban a merendar a la Mola, donde le servían los penitos. Los penitos eran los presos. Entonces me parecía y como una normalidad, ¿no? Entonces, y sí, Kim evidentemente ha puesto Kim, la parte...
Kim, te he abierto el micrófono.
Hola.
La parte Kropotkin.
Bueno, ahora, Carolina es la escritora, entonces sabe mis manías con la historia o con unos aspectos de la historia más que con otros, entonces yo siempre le voy contando episodios de la historia. Y sobre la Mola hay un episodio muy conocido. Hubo una serie de anarquistas en la época del pistolerismo que los enviaron a la Mola presos. Entre ellos estaba Salvador Seguí, Unido a Sucre, y un abogado de sindicalistas que después pasó a ser presidente de la Generalitat y que un poco después intentó aniquilar a los anarquistas, ¿no? Que acabó siendo el mártir republicano catalanista por excelencia. Ya sabéis todos de quién estoy hablando, no estoy hablando de Lluís Companys. Lluís Companys no estuvo en la Mola tanto tiempo como Salvador Seguí, pero estuvo en allá con otros luchadores sindicalistas de aquella época. Y bueno, y yo le voy contando historias de estas y ella va también anotando y le ayudo en lo que puedo. Pero la escritora es ella.
Vale, él te iba indicando algunas cosas y tú ibas anotando y hacías tu labor de documentación personal, sí, que le hiciste desde Barcelona o viajaste a Menorca para ver más, no sé.
No, porque todos estos escenarios yo los conocía, es decir, mi abuelo era militar. Entonces, los escenarios que describo, San Felipe, que también era una base militar, yo de pequeña iba ahí a nadar.
Vale, son escenarios también de tus recuerdos.
Sí.
De acuerdo. Y Kropotkin acompaña todo el relato, entra y sale de él, hablando del anarquismo. Kropotkin, ¿qué haces?
Yo tengo que decir una cosa. Uno de los momentos más deliciosos del libro es cuando sale Kropotkin. Me parece sensacional. Me parece súper divertido. Coge una figura brutal del pensamiento universal como Kropotkin, no solo libertario, sino universal, e introducirlo de una manera tan divertida en un relato. Me parece sensacional. O sea, muy divertido. Y tú lo haces cercano, más allá de explicarte el apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Tú lo haces cercano, o sea, que tengas ganas de abrazarlo.
Sí, sí. Es como si quieres salir de tu mí, lea Kropotkin.
Que se lean el libro y ya verán y ya entenderán mejor lo de Kropotkin.
Sí, sí, no. No, no vamos a desvelar ese juego que ella hace con esa imagen que realmente nos aparece como tu dios o tu guía en esa, bueno, tu guía, la de Elena, sí, en ese descubrimiento de su vida y en esa reconciliación con su vida. Bien, sabemos que Carolina Muntoto tiene alguna relación también con esa personalidad de Elena que retrata ya en la primera mitad del libro, ¿no? Bueno, acaba de decir que es que también se dedica al mundo editorial, a la corrección en el mundo editorial, es escritora. Elena también es como Carolina. ¿Y de qué manera, ya no hablamos de Elena, o sea, hagamos el puente, de qué haces de ese paseo por la historia a llegar siempre, ¿no?, a darnos unos flasazos de la realidad actual para denunciar esas lacras del capitalismo o del turbocapitalismo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cómo te relacionas tú como escritora con esos temas?
A ver, es que yo vivo en un barrio relativamente normal, pero al lado tengo Nou Barris, entonces a la que atraviesas una calle se ve la pobreza en las aceras. Entonces para mí es muy difícil obviar esto. Entonces, por lo tanto, lo tengo dentro como una inquietud que tenía que salir de alguna manera en la novela. Y luego, por otra parte, también es que yo considero que cualquier obra cultural, sea cine, sea lo que sea, sea literatura, yo creo que tiene que haber un compromiso con la sociedad, o tiene que haber una mirada crítica, tiene que haber, o sea, no concibo la literatura que es simplemente entretenimiento, o bueno, o sí que la concibo, pero punto, ya está. No sé, me interesa la literatura que de alguna manera me hace reflexionar o pensar, o que me pueda aportar algo nuevo.
Sí, pero tú le aportas algo a la literatura, porque sin tu experiencia también activista, no creo que igual hubieras llegado a este resultado, ¿no?
Sí, a mí me pareció, hay un pequeño capítulo que hablo de los desahucios, hablo de cómo pasa uno, y me parecía interesante describirlo más allá de lo que ponen los periódicos, ¿no? Porque a veces se hablan de desahucios, pero no se habla de las emociones que hay, no se habla, y yo eso, todo eso lo quería transmitir, tampoco lo había leído nunca en ninguna novela. Entonces me parecía que era importante que quedara ahí, porque un desahucio es algo que va mucho más allá de una gente que se pone delante de una puerta, unos policías va. Hay muchas cosas que no se ven en reflejadas en las noticias.
Pero que tú has vivido en tu experiencia personal, ¿no?
Sí. A ver, yo voy a los desahucios cuando puedo.
¿Vas a los stop desahucios?
Bueno, sí. Cuando puedo, evidentemente es por la mañana, normalmente trabajo. Entonces, también estoy en un barrio muy complicado porque es muy grande, entonces un desahucio que puede ser en mi barrio igual está 20 minutos y no voy a ir. Pero sí que intento, cuando puedo, dar apoyo.
Hablas no solo de temas relacionados con la vivienda, que es un tema muy, muy central en toda la obra, sino sobre temas como la turistificación o el impacto que tiene nuestra forma de vida en la ecología. También son temas que a ti te interesan.
Sí, porque también he vivido en el centro de Barcelona, entonces todo esto lo he sufrido. Y temo que llegue esta turistificación a Menorca, que todavía es, comparado con Mallorca, bueno, se puede aguantar los turistas todavía, pero creo que está cambiando y que como ya están... El turismo ya está extendido en todas partes y se van a buscar los reductos que aún quedan intactos. Temo que uno de estos reductos sea Menorca. Y no sé si la gente, los menorquines, son muy conscientes de lo que pueden perder si llega el turismo allí.
¿Porque crees que no ha habido ese desarrollo, ese boomísimo turístico en Menorca?
¿Por qué no ha ocurrido? No es un tema que yo haya estudiado con profundidad. O sea, si lo comparas con Mallorca, hay un hecho clave, que es que en Mallorca hubo una voluntad política por parte del franquismo de convertir la isla en un destino turístico, porque fue una manera de dar trabajo a una mano de obra y a unos inmigrantes que no... Bueno, en un momento que había mucha pobreza en España. Entonces, ¿esto cómo se hizo? Pues construyendo el aeropuerto Sor San Juan, que era un aeropuerto en principio militar, se transformó en un aeropuerto civil. En Menorca no ha ocurrido esto. Además, desde el 93 es reserva de la biosfera, entonces todavía... mucha gente habla del carácter menorquín. Yo daría más peso a las voluntades políticas de convertir la isla o no en un destino turístico.
Bien, entonces también está en nuestras manos agarrados políticos para que esto no suceda. Cosa que no ha sucedido.
Yo lo veo difícil y además algo de lo que yo creo que no se está hablando mucho, pero es este verano se inauguró una fundación en un islote que está en medio del puerto de Mahón. Esta fundación tiene obras de, no sé exactamente, es un suizo multimillonario. Nadie, parece que no ha habido mucha oposición. Sí que estuvo hablando la consejera del Consejo Insular de Vivienda y advirtiendo de que los precios de las viviendas estaban aumentando. Y parece que con iniciativas como estas, como estos hoteles así, ¿cómo se llaman? Booking, no, los... Bueno, hoteles así pequeños, con encanto, parece que lo que se intenta incentivar es un turismo de este que se llama de élite. Entonces, esto da miedo.
Bien, para los que se hayan incorporado tarde, estamos hablando con Carolina Muntoto de su novela, su primera novela, Lena al Descubert, en este cor animal de Contrabanda FM. Y ahora... hacemos un tránsito hacia otro episodio de la novela. española. Vaya sintonía maldita. Elena Francis. Llegas a la radio en muchos guiños durante el libro y has llegado a un gran tema que creo que compartimos simplemente por ser un tema de generación a caballo entre esa transacción democrática y este mundo neoliberal con muchas lacras y herencias del franquismo. Una de ellas, hablemos de ser mujer en un mundo como aquel, que no estaba muy lejos de un mundo como este. Lo personal, esta protagonista ha estado bien modelada por la herencia del franquismo y se siente sometida en todos los órdenes de su vida. Y muestra, esta documenta, lo que ese momento oscuro de la historia reciente de este país significó para nosotras en cuanto a la forma de estar, de desear y de ser. Hablemos de Lena, primero, cómo se siente y por qué se siente así.
A ver, bueno, yo... claro, Lena es una mujer que ya tiene 50 años, o sea, nace más o menos en el 63. Y está muy dominada por la mirada del hombre, como yo creo que nos ocurre a nosotras. No sé si todavía continúa ocurriendo con las mujeres jóvenes, pero yo me temo que un poco sí, que en parte de las jóvenes sí. Es decir, que la mirada del hombre que nos valora por si tenemos mucho pecho, poco pecho, o tenemos culo, no tenemos culo, ¿no? Y parece que estos sean nuestros valores.
Los ideales de belleza también, ¿no?
Sí, de belleza, de... Bueno, y además... Bueno, que no somos nosotros quienes decidimos, ¿no? Es la mirada del hombre. Por otra parte, también otra de las cosas que se menciona en la novela es la situación de la mujer durante el franquismo, ¿no? El hecho de que la mujer no podía tener pasaporte si no era con autorización del marido, no podía tener una cuenta corriente, evidentemente no podía abortar. Y podía perder la custodia de sus hijos si se decidía separarse del marido. Por lo tanto, vemos que era una mujer que estaba, bueno, determinada por el hombre en todos sus aspectos, ¿no? Su vida, su físico, el trabajo también, bueno, y que yo creo que en gran parte sigue ocurriendo, porque una mujer a los 50 años también parece que resulta menos productiva que una joven a los...
Lena está, bueno, hace una reflexión sobre su vida como mujer, pero habla de todas las mujeres de su vida, entre ellas su madre, esa gran ausente, que también, también hablas de por qué está ausente y de lo que significaba, por ejemplo, haber tenido un desliz por ahí con cualquier hombre, con cualquier otro hombre que no fuera tu marido. Hablas del adulterio, ¿no? Y esto lo documentas.
Sí, bueno, claro, es que lo documento con una noticia que, si no recuerdo mal, pasa en el 76, o sea, cuando ya había muerto Franco. Y es una mujer a la que un juez le intenta quitar la custodia de su hija porque ella estaba viviendo con otro hombre. Entonces, quiero decir, los coletazos del franquismo, bueno, todavía nos llegan. Y en este caso era muy claro.
Tienes también una abuela. Bueno, tienes, perdón, la Elena tiene una abuela. Que transmite todos estos valores de sumisión marcados por el franquismo pero que es al mismo tiempo un poco víctima de todo ese papelón, ¿no?
Sí, yo creo que la abuela es una víctima, pero al mismo tiempo también es una superviviente porque intenta salir adelante como puede, ¿no? Entonces su manera de salir adelante pues es transmitiendo unos valores y poniéndose por encima de las demás, ¿no? Entonces, sí, claro, es que...
Hablas en un momento de esa invisibilidad de las mujeres de la época,
sí.
De la edad de tu abuela, que solo se hacían visibles a través de las lacas, los perfumes,
sí.
¿No? El maquillaje y los gritos.
Sí, es que esto es algo que yo recuerdo de mi abuela, recuerdo cómo dejaba la marca del pintalabios en los cigarrillos, recuerdo, sí, como los... Sí, es algo para mí muy, muy real. Y es una invisibilización que yo creo que todavía hoy continúa.
De esa abuela que se pone al volante y es capaz de devorarse todas las carreteras de Menorca.
Sí, sí.
Pero
sí.
Que cuando se pone al volante a su marido, se tiene que morder los labios porque no puede actuar.
Sí.
¿No?
Sí, lo que pasa es que el marido también no es una víctima, porque él tampoco responde a los cánones de lo que se espera a un hombre, ¿no? Y entonces, tal vez la abuela responde más a estos cánones, ¿no? Por su fortaleza, su energía, su decisión.
Sí, esto lo vas no sé, lo vas mostrando capítulo a capítulo. Cómo vas acercándote más a los personajes que estás presentando, incluso a comprenderlos, a perdonarlos. Bueno, lo dices, Lena, lo dice. hasta Lena, ¿no? Es capaz de sentir un poco de compasión, ¿no? En el mal sentido de la palabra. La compasión es un acto de empatía por esas mujeres que ya no están. Pero que le han marcado en la asistencia, y por esos hombres que también tampoco estuvieron, pero que también consideran en algún momento víctimas, ¿no?
Sí, porque yo creo que ella ya llega a un momento que comprende o que consigue comprender cómo han estado determinados por el tiempo, por los acontecimientos, ¿no? Entonces esto a ella le permite cerrarse una herida, diría. También diría que es importante este ejercicio de autorreconocimiento y autoconocerse para poder cerrar las heridas y no transmitirlas, ¿no? Pues en este sentido ella acaba con un ciclo.
Bien, porque sí, porque la novela nos dirige hacia su,
sí,
su vuelta al mundo. Y hacia la decisión de tomar las riendas de su vida.
Sí.
Poco a poco, en ese diálogo interno entre obediencia y desobediencia, hablemos un poco de...
Sí, es un tema...
De ese de esa ¿cómo se llama? ¿Malcarada? ¿O? No, ¿cómo llamas? Como que tiene...
Un poco descarada.
Descarada.
Sí.
Ese descaro es parte de su desobediencia interna.
Sí, es que está muy bien esto, porque yo no me había planteado lo de la autoridad. Y me doy cuenta, hablando contigo, que es uno de los temas que estaba ahí latente y que no es casualidad que haya salido, porque ahora estoy escribiendo, de hecho, un poco sobre esto. Y también me he dado cuenta, bueno, que hay muchas maneras de desafiar a la autoridad, ¿no? Y que en mi novela salen muchas maneras de desafiar a la autoridad, que es, bueno, ya hemos mencionado, tal vez el suicidio sería uno, ¿no? No es desafiar la autoridad, pero es desafiar un tabú o desafiar, poner en cuestión, ¿no? Y sí, bueno, la madre es una persona que es libre y que es independiente. En ese sentido también desafía.
Sí, la madre es como el ejemplo a seguir en esa sociedad que ha intentado silenciarla, que la ha arrojado de la familia bajo pretexto de cómo era, del adulterio, ¿no?
Sí. Algo así. No se dice claramente, es algo sutil, pero...
Y que se acaba yendo allá donde puede vivir y haciendo un poco su vida, ¿no?
Este es el final.
¡Ay! No podría decirlo. Bueno, no, el final no, el final hay muchos finales posibles.
Bueno, sí.
No puedo hacer spoiler, me está diciendo quien vaya y has metido la pata.
No pasa nada.
Bueno,
no pasa nada, porque al final yo creo que lo menos importante es la historia en sí. O sea, yo creo, porque las historias al final son siempre las mismas, ¿no? Siempre se habla de amor, de muerte, siempre. Al final lo importante es cómo cuentes las cosas, y yo creo que lo que puede diferenciar esta novela no es tanto la historia, sino esto, la manera.
La manera en que la cuentas, sí. Luego hablamos un poco de esto. Hay una metáfora que utilizas durante todo el libro y que te han preguntado en todas tus presentaciones sobre las gafas de John Lennon.
Bueno.
Que no sé si quieres explicármela, porque yo me atrevo ahí como a figurarme como una idea de... Porque dice, Elena lleva las gafas de Marguerite Duras, ¿no?
Sí.
Y las gafas de John Lennon son las gafas del papá, ¿no?
Bueno, mi padre tenía estas gafas, sí, todavía las tengo, que eran así como estas, muy frágiles, sí. Es su mirada al final, ¿no?
Sí, pero esa mirada de John Lennon y también con ese padre frívolo que retratas en toda la novela, a mí me dice que se las lleva Elena siempre a cuestas, ¿no? Como un recuerdo del que quiere deshacerse, porque le remite a esa frivolidad igual, ¿no? Pero que hay como una, no sé, una idea de goce o de forma de estar que a ella le atrae, ¿no?
Bueno, en Elena hay una dualidad, yo creo, ¿no? Quiere decir que por una parte admira a su padre, pero por otra parte ella no lo entiende, no comprende su vitalidad, no comprende y tiene un resentimiento hacia él, ¿no? Entonces las gafas podrían ser como las cenizas del padre, ¿no? Es
vale. Bueno, eso era lo que yo pensaba, por eso quería preguntártelo. Las gafas al final. No lo voy a desvelar porque me dice Kim, bocazas. Vale. Hay un proceso de catarsis de la protagonista que viene desde eso, de sentirse que ya no vale nada la pena, a hacer ese viaje y a ponerse con su columna bien recta en el mundo y a darse una chance, con lo cual yo ya estoy diciendo un final feliz. Esa catarsis es bonita porque esa forma de escritura por la que nos con la que nos guías por el relato, tan trepidante, no tan rápida, y te hace querer saber dónde va a parar esto al final, ¿no? Y no sé, te sientes feliz porque Elena se ha reencontrado con su vida. ¿Has sentido como escritora a la hora de hacer el libro en esta composición de relato una especie de catarsis similar?
Sí. A ver, yo esto lo comencé a escribir cuando mi padre se había muerto. Bueno, justo, sí, un poco después. Yo no había hecho el luto con mi padre porque llevaba demasiado tiempo haciendo luto y tenía algunas heridas que no podía cerrar. El personaje del padre no es mi padre, pero sí que tiene algunas cosas en común. Entonces sí que me sirve para entender algunos aspectos de su personalidad que yo no valoraba demasiado, ¿no? O sea, en el padre yo veo que hay como una frivolidad, una vitalidad y una energía que me parecen buenas ahora, ¿no? Entonces sí, me ha servido para reconciliarme con él, yo creo, y para hacerle un homenaje también.
Porque el libro se lo dedicas a Kim, pero también se lo dedicas a tu padre, ¿no?
Bueno, al final pongo en memoria, sí, porque no, claro, es que de alguna manera yo soy el resultado de mi padre, ¿no? De la influencia de mi padre.
Un gran resultado, felicidades.
Gracias.
Porque ahora quiero hablar de cómo aparece Muntoto en la película, igual que Hitchcock en las suyas, porque en algún momento de la narración entra Carolina Muntoto o tu padre Muntoto, no lo sé, te lo quiero preguntar.
Yo creo, a ver, el punto de partida sí que era autobiográfico, la Elena sí que era autobiográfica, pero yo creo que al final la novela se va sola. Porque si no se fuera sola, si no comenzara a andar sola, los personajes no evolucionaran según lo que sale en la novela, no sería una buena novela. No, yo creo que no sería ficción.
No, no, yo sé que has ficcionado, pero Muntoto aparece en el libro.
Mencionado, sí.
Mencionado. Y entonces mi pregunta es, ¿a quién te refieres? ¿A qué Muntoto te refieres? ¿A ti misma?
A mí misma, sí,
a
sí.
Hubiera escrito Muntoto un libro sobre esto. No, habría escrito Muntoto. Sí. ¿Qué dice?
Perdona, Lupe, no va por ahí. ¿Lo explicas tú, Carolina?
No, explíquelo tú, Kim.
A ver, hay una conversación delirante en un bar. Ah, ¿te acuerdas, no, Carolina?
Sí, vale. Sí.
Hay una conversación delirante en un bar de Alayor, en el que está un tío de una tal Carola Muntoto. Ese tío, pues existe. Bueno, eso está. Vive en Menorca. Y hace un juego con una novela que está escribiendo ahora Carolina. O sea, y sale el título de una obra que esperemos que en un tiempo la podáis leer y esté publicada.
Vale. Pero hace una pregunta así el hombre, como habría escrito Muntoto esto.
Carola Muntoto.
Sí.
El tío Carolina la llama Carola. Y dice, yo esto lo conozco porque Carola Muntoto ha escrito un libro sobre los anarquistas, sobre la escuela libre de Alayor, etcétera, etcétera.
Ah, claro, es verdad, es el episodio donde hablan de Ferrer y Guardia.
Sí.
Y hasta aquí podemos leer, ¿no?
Cierto, quería saber, pues mira, lo siento por la patada, pobre la pata que he metido, ¿no? O la metedura de pata.
Lupe, la spoiler.
Lo siento. Pues sí, pero te voy a preguntar nada de esto, porque ya estamos entrando casi en los últimos 10 minutos finales. A ver, nos quedan 6 minutos, 6 minutos y algo. Y te voy a preguntar sobre el papel de la música francesa en la obra.
Sí, bueno, en casa oíamos música francesa de tipo Brassens o Moustaki. Y bueno, por eso sale ahí, yo creo. También porque quería que la madre tuviera un tono afrancesado. Me hacía gracia, ¿no? De introducir un elemento extraño en la isla durante la época de la dictadura, ¿no?
Comenzamos el programa con el Je ne veux pas travailler, que era original de Edith Piaf, pero yo le he pillado una versión de Pink Martínez.
Sí.
Y también has mencionado a Brassens, ¿no? Y a otros, a Brel,
Jacques Brel, y Moustaki.
Sí. También aparece la radio, que ya lo dijimos. Y vamos a finalizar con otro tema que no será francés, porque tienes también muchas notas de cine, de tu influencia cinematográfica. Hace referencia a películas constantemente.
Sí, comparo personajes.
Y otros cuentos o libros o lecturas, ¿no? Te quería hablar de La Rayuela. Porque en algún momento de las presentaciones, como que diste a entender que el capítulo estaba libro estaba hecho de capítulos cortos, dando la posibilidad a la gente de hacer como saltos en la lectura. Y yo no te remitiste directamente a Rayuela, pero yo me acordé de Rayuela y dije, uy, ha pensado las lecturas, las millones de lecturas de La Rayuela. Y yo he dicho, wow, pero no me imagino haber digamos, haberte haber rehecho este puzzle o haber tenido una idea total del relato si no hubiéramos seguido tu tirón literario, quiero decir tu estilo rápido que nos llevaba de capítulo a capítulo. Creo que si nos hubiéramos saltado alguno
nos hubiésemos perdido de información,
no hubiera funcionado.
Yo lo que con respecto a Rayuela sí que creo que tiene la semejanza que Cortázar incluía retazos de diarios, tenía fragmentos música. Que no tenían nada, sí, música, mucho de jazz, que no tenían nada que ver con bueno, que sí que tenían, pero que informaban el contexto. Entonces yo esto lo hago, aunque no ha sido de una manera consciente tampoco, pero
sí, sí, a mí me recuerda a La Rayuela, pero no cuando ha terminado digo, no puedo leerla como una
cosa. No puedo.
Bien, pues te doy la enhorabuena, Carolina, por esta primera y buenísima novela. De verdad, me ha gustado mucho.
Gracias, me alegro mucho.
Ahora nos tienes que contar dónde se puede encontrar, dónde la podemos comprar y después nos hablas del futuro.
Pues la editorial Las Horas es una editorial pequeñita, pero está haciendo un trabajo, yo diría que buenísimo, porque están yendo un poco, bueno, es una editorial pequeña, pero que tiene prestigio, y están yendo un poco de librería en librería. Entonces yo sí que estoy viendo que está en todas las librerías más importantes, grandes y pequeñas, en la mesa de novedades. O sea, no creo que sea una difícil encontrarla.
Sino directamente a ti. ¿Tienes una página web?
Mejor
Las Horas.
Sí, pero es que está, no sé, es que no está en la librería Ovaga, pero tampoco quiero dar
nombres. Están muchísimas.
Sí, mi barrio también está. Es decir, sí.
Vale. Bueno, la encontraremos. Elena al Descubert, editorial Las Horas. Y cada cual que busque la página web. Bueno, lo vamos a linkear en el podcast. Bien, ¿y qué tienes, o sea, en esa catarsis que has hecho, que te ha servido para estar de nuevo muy bien y con una columna entera? ¿Qué es lo que estás preparando ahora?
No, ya es un libro que ya estaba escribiendo antes de que saliera este, incluso cuando un poco a la vez. Y ya tengo hecho el primer borrador y ahora me falta la parte difícil, que es ver que tenga una coherencia. Pero tengo muchas ganas. Lo menciono en Lena al Descubert, porque el título casualmente ya lo tengo, que siempre me cuesta mucho encontrar un título y aquí no ya.
¿Cómo es el título?
Barcelona, Marsella, Menorca.
Ajá, Barcelona, Marsella, Menorca, sí. Por el anarquismo de la época. Y de la educación libre.
Más o menos va por ahí.
Okay. Bueno, ya desvelarás. Enhorabuena, mucha suerte en los próximos proyectos y gracias a los dos.
A ti, gracias.
Kim y Carolina y Kim, Kropotkin. Escuchamos a Simon and Garfunkel, que también me lo ha recomendado en ahora. Muchas gracias.
Gracias a ti.
We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Mrs. Robinson, heaven holds a place for hope.